Hola Internet, hola a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos. Aquí estoy en pantalla con Amado Avendaño y Alex Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Y pues como podrán ver, desde hace un par de días el equipo de DDC, cada quien se fue a su casa y esperemos que Dios y a la de todos y por el coronavirus, estamos tomando estas medidas por seguridad de nuestro equipo y un compromiso social, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. En este podcast les vamos a recordar la importancia de seguir las medidas de higiene sanitaria importantísimas para evitar el mayor número de contagios de este coronavirus COVID-19, que pues ya ha rebasado los 300.000 casos en todo el mundo, con una serie de defunciones bastante importantes en países como Italia o España, y que justamente tenemos que aprender ese tipo de lecciones. Y también para todos aquellos que no tienen la oportunidad de quedarse en su casa en estos momentos, les vamos a compartir de qué forma pueden reafirmar este compromiso social para protegernos en todos nosotros. Sé que se ha dicho muchas cosas el pasado fin de semana, sé que se habla todo el tiempo de lo que si alguien dice, si un secretario, si un presidente, si un gobernador, etcétera. Les tengo una buena noticia, que esto va a pasar en algún momento, que va a haber otro lugar en el que vamos a estar pasando esto y esperemos que sea un lugar que seamos mejores personas, que seamos un mejor país y sobre todo que México no es el presidente. México somos todos nosotros, que desde mucha o poca flexibilidad que tengan, desde que puedan estar en su casa o desde que se puedan unir con cualquier tipo de actividad o de acción todos los días, juntos podemos afrontar esto que es pues una pandemia global, esto que es uno de los desafíos quizás más grandes del siglo XXI. Así que quédense aquí en confianza, muchas gracias, ayúdenme a compartir este podcast ahí abajo a los que nos ven en Facebook Live y YouTube Live, y quédense con nosotros porque tenemos mucho que platicar. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark's Teeth Pocket! ¡Corren todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark's Teeth Pocket.
Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop te ayudan a limpiar cualquier tipo de superficie de virus y bacterias y pueden conseguirlos en Amazon México y en Mercado Libre. Muchas gracias Shark Steam Mop e iniciamos con este podcast de Aquí en Confianza. ¿Cómo los trata esta cuarentena voluntaria, el distanciamiento social en todo lo que podamos en estos momentos? Amado, Alex.
Hola, ¿cómo estás, Majo? Hola, ¿cómo estás, mi querido Alex? A quienes se conectan hoy con nosotros, pues aquí vamos, poco a poco.
Hola, Majo, hola, Amado. Pues se cumple una semana en la que, por cierto, quedará en la memoria como la semana en la que la sociedad se le adelantó al gobierno, porque las medidas oficiales apenas empiezan hoy. La semana que pasó hubo una buena respuesta por iniciativa de empresas, de instituciones, de colegios, de personas, y pues eso hay que reconocerlo y espero que tenga sus efectos positivos.
Así es, creo que este punto que estás diciendo, Alex, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana, y de verdad muchos me van a decir, vives en Júpiter, estás siendo demasiado optimista con una situación. Claro que no voy a pecar de optimista cuando estoy viendo que tan solo ayer siguieron el número récord de muertos en Italia y en España, de pacientes de coronavirus COVID-19. Pero sin duda México tiene, cuando quiere, una sociedad que se organiza y que se junta y que se une y que no necesita que el gobierno la obligue a hacer cosas. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos en estos días, en este podcast. ¿Por qué? Porque si bien el presidente puede decir una cosa, o ayer la jefa de gobierno que ya salió a decir que a partir de hoy se cierra pues más del 80% de los establecimientos en la Ciudad de México, incluyendo bares, restaurantes, teatros, pues desde hace muchos días personas, miembros de estos sectores ya habían tomado la decisión de hacerlo, ¿no? Y muchos como sociedad, si bien muchos no pueden quedarse en su casa, ¿por qué? Porque su trabajo no se los permite, ¿por qué? Porque hasta ahorita no han encontrado una forma de quedarse en su casa y entendemos que vivimos en un país de 130 millones de mexicanos casi y es muy complicado para todos hacer esas medidas por el momento. Hay muchas cosas que también pueden hacer, como el tema de distanciamiento social, el tema de todos estos, por ejemplo, restaurantes, o prestadores de servicios que están ofreciendo sus servicios acatando con un rigor las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí, efectivamente, Majo, la actividad, se resiste la autoridad de la Ciudad de México a hacer un cierre, digamos, generalizado. Ya cerraron muchas cosas, bares, antros, cines, en fin, los restaurantes siguen teóricamente abiertos, pero bueno, nosotros tenemos el momento financiero datos de que ya 200 de los más grandes o importantes restaurantes en la Ciudad de México cerraron sus puertas. Otros están tratando, sobre todo los más chicos, desgraciadamente, de sobrevivir, de sobrellevar más bien este distanciamiento social. Y bueno, las pérdidas se antojan impresionantes en la industria de la restaurantera. Yo creo que es de las más afectadas, pero bueno, no nos olvidemos de la industria aérea. La industria aérea va a sufrir seguramente su peor crisis en la historia moderna del mundo, no quiero exagerar, pero yo creo que así va a ser. Y por supuesto la industria turística también, los servicios relacionados con la visita de personas pues a lugares emblemáticos en nuestro país, como puede ser Cancún, como puede ser Vallarta. Veíamos imágenes el fin de semana de muchos estadounidenses y canadienses agrupados, hechos bolas en el aeropuerto de Puerto Vallarta, tratando de regresar ante la inminente cancelación de muchos vuelos y fundamentalmente del cierre. Ya cerrado Nueva York, ya cerrado Filadelfia, Washington está en un estado de semicierre, en fin, la cosa no está nada buena.
Así bueno, es. Aquí, Amado, ¿qué es lo que opinas sobre esto?
Mira, a mí lo que me preocupa es que una de las preguntas importantes que hubo anoche en la conferencia de salud a las 7 de la noche es, a ver, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso al presidente de la República que nos dice, yo les voy a decir cuándo se van a encerrar? Ahorita no es modo de encerrarse, lo dijo otra vez hoy en la mañana, no hay que apresurarnos. El pueblo va a salvar, va a curar al pueblo, esta vez como tiene una connotación de salud, hoy es el pueblo va a curar al pueblo, esto se cura más en las casas que en los hospitales. Estas señales confunden demasiado, porque por un lado, el subsecretario de salud dijo tajantemente el viernes, ¿saben qué? Hay que encerrarnos ya, hay que bajarle ya. El presidente se va de gira y en la gira dice cosas completamente distintas, y aquí en la capital del país, unas horas después, la jefa de gobierno dice, cerramos todas las áreas en donde se congreguen más de 50 personas. Hoy en la mañanera habían más de 100.
O sea, prácticamente hay una falta de coordinación. Esta falta de coordinación ha sido una de las críticas que hemos hecho constantemente de esta administración. El tema es que ahora nos enfrentamos a una crisis que si algo requiere para que verdaderamente los procesos de prevención y contención del virus funcionen, se requiere una coordinación de todos los niveles de gobierno. Otra crítica que también sumaría a lo que menciona Amado es el hecho de que muchos estados, independientemente, han tomado sus propias medidas. Uh-huh. En Quintana Roo se están tomando medidas en dos niveles de gobierno, desde el estatal junto con la policía federal también en el estado y los gobiernos municipales, pero vimos el caso también de Jalisco, el mensaje que envió su gobernador, hemos visto así uno tras otro que cada quien va tomando, pero no me parece que esté mal que hagamos eso, simplemente que tendría que haber una coordinación desde nivel federal, desde el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué tal si les parece si repasamos un poco los datos que dieron ayer en esta conferencia de todas las noches? La de ayer fue moderada por Ana Lucía de la Garza, en el cual pues se confirmó que hay 316 casos en México de coronavirus COVID-19. Es un crecimiento, si seguimos así, el 28% diario. Hasta el momento hay dos terribles fallecimientos que lamentamos mucho, pero bueno, vamos a escucharla y ahorita comentamos sobre... Pues,
tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316, tenemos 794 casos sospechosos reportados y un total de 1,667 total de casos negativos. Permanecemos con las dos defunciones que ya habían sido previamente reportadas como tal. Y podrán observar en esta diapositiva también que en el panorama nacional hacemos una caracterización de los casos que se van presentando, y en este sentido tenemos reportados que el 64% de estos casos se han presentado en hombres y el 36% se han presentado en mujeres.
Esta fue la información que se dio ayer por la noche desde Palacio Nacional, Ana Lucía de la Garza. Y esto es importantísimo porque y voy a citar un poco a Patricio Esteves Soto, lo pueden seguir en Twitter porque él está compartiendo gráficas y decía que de acuerdo con la tendencia que llevaba México los últimos días, los casos de ayer, 316, eran 20 casos menos de lo que se esperaba. ¿Esto sí, qué significa? No significa que estemos haciendo las cosas maravillosas y que seamos Corea del Sur y que vayamos a la baja. No. Pero significa que si realmente se están tomando algunas medidas que surgieron de la sociedad civil de hace una semana, esta podría ser una de los casos que se ha reflejado. También hay otras críticas de las pocas pruebas que se ha hecho de coronavirus COVID-19 que podrían no estar de acuerdo con la información que emite la Secretaría de Salud. Pero sin duda creo que en estos momentos es muy importante, número uno, apegarse a las fuentes oficiales, y número dos, tener el mayor distanciamiento social posible, extremar las precauciones y las medidas de higiene, y si pueden y tienen la oportunidad, quedarse en su casa lo más que puedan.
Así es. Mira, yo permíteme regresar un poquito al punto anterior, Majo, rápidamente. A mí me preocupa mucho. Yo creo que los mexicanos hemos mostrado muchas veces nuestra capacidad de organizarnos por nuestra cuenta. A mí me preocupa mucho que las señales de desorganización vienen del propio poder federal, o sea, del poder central. Nosotros, en Momento Financiero, el pasado viernes por la noche, dimos a conocer y subimos a la red un documento que era auténtico, es auténtico, en donde la Secretaría de Salud ya llamaba a las dependencias del gobierno federal a suspender sus actividades no prioritarias, o sea, mandar básicamente a toda su gente a la casa. Y un par de horas después salió la Secretaría de la Función Pública a desmentir este documento que, insisto, era auténtico y es una medida que eventualmente se va a tener que tomar. No sé si hoy o mañana o a media semana o la semana que entra, pero a mí sí me preocupa mucho este desfase que se ve claramente, esta lucha de poderes dentro del gabinete presidencial, si lo vemos en términos económicos, entre los rudos y los técnicos, o sea, entre los que están buscando eso que hablabas tú de los programas de apoyo y los que no quieren absolutamente nada, entre los que quieren anticiparse ya aprovechando las experiencias de Italia y de España, y los que, como el presidente de la República dijo, creo que vamos a ver un video, que dijo que simplemente, pues no, todavía no, que él nos avisa, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que sí es preocupante y son días y horas perdidas.
Pero, Alex, el rudo, entre los técnicos, quizá el 90% son técnicos, pero el rudo, el mayor rudo de todos,
es el presidente.
Es el presidente, ¿sí? Es el presidente. Y el presidente ha priorizado, y ya lo dejó claro, ha priorizado la economía a la salud. Eso ya lo dejó claro. El hecho de que no hayan medidas contracíclicas en lo económico, como lo están haciendo incluso algunos gobernadores como Enrique Alfaro, como el presidente de El Salvador, al que han acusado de este mito es un pecado endeudarse, quizá porque en este país se ha manejado de manera muy irresponsable las deudas en el pasado, pero si algo tiene que hacer hoy con la credibilidad, la estabilidad macroeconómica y con la situación que viene, es esta es la oportunidad. Guardas tus reservas para esta oportunidad de endeudarte y de echar toda la carne al asador. Pensar, dejar a la economía del mercado, porque lo que está pidiendo el presidente es que sea la propia economía la que se regule sola.
Y ahora que resulta que es el más neoliberal de todos.
Exactamente, sus medidas son extremadamente neoliberales en términos de que él está pidiendo que sea la propia gente la que rescate a la gente que se va a quedar sin ingresos, cuando es justamente la labor del Estado. Para eso eligieron a este presidente, para que sea un presidente con sentido social y sea él el que vaya en rescate de las clases más necesitadas. Si a alguien lo que hay que cuidar es a quien genera los empleos, porque de eso va a depender. De eso va a depender que la gente conserve sus empleos. Los ricos no van a perder sus chambas ni sus ingresos. Lo que van a hacer es correr a la gente si no les das condiciones.
Y justo tendría que haber ciertos estímulos fiscales, y qué bueno que tocamos ese tema, porque eso es la otra cosa que quiero pasar. Quiero primero saludar a todos los que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, uh-huh. Live, Cristian Cifuentes, José Luis González, Paulina Alcázar, Sonia Montaño, Pepe Carmona, Chavarri Blas, Fermina Rod, Jordi Ramírez, muchas gracias. Ya no me daría tiempo de leer a todos los que nos están escribiendo. Gracias de verdad por conectarte y por estar con nosotros, y a los que están descargando este podcast, porque creo que ahorita más que nunca es un tema también de un poco hasta silenciar incluso ciertos grupos que vemos en donde cada quien emite una opinión y nos atiborramos de información, y tenemos que cuidar mucho cuál es la información que nos llega. Este tipo de análisis me parecen interesantísimos. Primero, si algo está aprendiendo, no nada más México, sino el mundo en general, es que la salud va por encima de todo. La salud va por encima de cualquier decisión económica, campaña política, filiafobia. Esto va por todo, porque ahorita hay presencia del coronavirus COVID-19 en más de 153 países, ¿no? Entonces, me parece muy erróneo el en este momento, no en otros que tal vez hubiera sido importante que priorizáramos la economía, que se priorice la economía sobre la salud de la población en general. No nada más hay planes para incentivar estímulos fiscales, para incentivar a los empresarios en parte de Centroamérica o en Estados Unidos, que ahorita se están debatiendo justamente. Alex, ayer se votó y no se pusieron de acuerdo y están en un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahorita es el tercer país con mayor número de contagios diario. Así de grave está la situación con nuestro vecino del norte.
Pero fíjate nada más lo que dices, Majo. El país más liberal del mundo en términos económicos, Estados Unidos, está discutiendo, y yo creo que la discusión es en cuanto a montos y porcentajes y tasas, no sé, pero ya tomaron la decisión de que van a destinar recursos a apoyar justamente a las personas y a las empresas pequeñas que, en virtud de decisiones difíciles que están tomando allá en Estados Unidos, pues van a ver sus ingresos mermados y van a ver sus negocios en riesgo. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer. El problema en México es que no tiene dinero. Ese es el problema, de que aunque digan de que las reservas y la línea revolvente del Fondo Monetario Internacional, aquí está muy fácil, aquí hay que dar golpes de timón. Aquí, si estamos viendo que el mercado petrolero se está cayendo y sigues tú empecinado en un proyecto como la refinería de Dos Bocas, bueno, pues destina ese dinero, que son como 350 mil millones de pesos, a estos programas que le permitan a las personas que viven al día, el tendero, el electricista, el mecánico, la tortillera, en fin, que permitan...
Las micro y pequeñas.
Las micro y pequeñas.
Que son las que más emplean. Que emplean gente.
Que cuenten con dinero en efectivo en estos días de cierre, ¿no?
Y la cantidad de gente que también vive en el mercado informal, ¿no? Y ese era uno de los temas de campaña de Andrés Manuel, y creo que ahorita sería, como dices, mover el timón, así virar drásticamente con el dinero público para que se utilice. Hay un plan muy interesante, no nada más el que comentábamos antes de entrar en vivo en este podcast, Alex, que es prácticamente un rescate económico alemán, el más drástico desde 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, sino también en países como Dinamarca o como Canadá, que están usando, bueno, hasta el 15% de su Producto Interno Bruto para los próximos 4 meses a nivel federal, sabiendo que hacer eso, y de verdad, estamos hablando de países con un estado de bienestar mucho mayor al de México, y no es por un tema malinchista de decir, no somos Canadá, no somos Dinamarca, claro que no lo somos, pero estamos viendo este tipo de economías que están utilizando hasta el 15% de su Producto Interno Bruto, porque saben que eso va a significar un golpe duro para su economía, sí, pero no hacerlo supondría un golpe mucho más duro a largo plazo.
Es la segunda vez en menos de una semana, en 3 días, que la canciller alemana Angela Merkel, la lideresa de Europa, porque sabemos que es la mujer más fuerte de Europa, habla de comparar lo que estamos viviendo con la Segunda Guerra Mundial. Ojo, aquí para todos en México, los que creen que estamos exagerando, que somos agoreros del desastre, que estamos elaborando, el presidente que nos acusa de elaborar un discurso casi casi apocalíptico, la mujer más poderosa del mundo, la lideresa de Europa, Angela Merkel, es la segunda vez en 3 días que compara el tema del COVID-19 con la Segunda Guerra Mundial. Hay que tomarlo así, y aquí en México deberíamos estar pensando, en vez de cancelar obras de una planta cervecera en Mexicali y de seguir con Dos Bocas o con Santa Lucía, en dar golpes de timón y destinar recursos precisamente a estas personas que tendrán eventualmente, no sé cuándo, pero eventualmente tendrán que retirarse a sus casas, les guste o no les guste, un par de semanas pronto.
Así es. Entonces tenemos que recordar, y aquí nos estaban escribiendo, yo apoyo y apoyo a todos, no quiero difundir el virus, me quedo en casa, no espero a que Andrés me diga cuándo, porque cuando esto suceda va a decir, sálvese los que puedan. Miren, a ver, principalmente hay muchas personas que sí están quedándose en casa, que sí están tomando medidas drásticas de distanciamiento social. Como lo mencionábamos al principio, hay muchas formas en las que alguien puede ayudar a esto. Si trabajas en un restaurante y estás siguiendo todas las medidas drásticas sanitarias, importantísimo para la comida que entregas, que esté en las mejores condiciones y que así tu negocio no esté afectado, estás aportando muchísimo más de lo que podrías creer, ¿no? Y también a la gente que tiene eso. Ahora quisiera pasar rápidamente a hablar un poco de un tema que incluso se vio mermado por la circunstancia global, pero es esta votación de la consulta de Baja California, que pues ganó el no en esta consulta. Ya hemos hablado mucho sobre estas consultas que se hacen en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que incluso la misma pregunta está un poco sesgada, ¿no? Pero ¿cómo estuvo este proceso? Hoy en la mañanera contaron cómo estuvo la votación y que pues ganó el rechazo a el proyecto de esta cervecera al norte del país.
Se llevó a cabo este ejercicio participativo con respecto a la planta cervecera de Mexicali el sábado 21 y el domingo 22 de marzo. Se instalaron 27 mesas de votación. Las preguntas, como ustedes saben, que estaban en la boleta, eran dos opciones. La primera de ellas, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población. Y la segunda opción era, no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. La votación total de ambos días fue 36.781 votos, con el 23.2%, es decir, 8.547 votos que están de acuerdo en que se termine de construir la planta, y el 76.1% de votos, que corresponde a 27.973 votos, que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali. Como consecuencia, la Conagua ya no dará los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta, y de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños.
Pues ahí escuchamos a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que se encargó de realizar esta consulta, que ayer tuvo bastantes sobresaltos, pero sobre todo aquí el punto clave es que el viernes pasado presentaron esta consulta, aún con toda la contingencia que hay, y se supone que deberíamos tratar de aminorar las aglomeraciones. Había una urgencia inaudita por hacer esta consulta. Pero el viernes incluso un reportero le preguntó al presidente por qué la pregunta estaba tan sesgada. En este caso parecería que en favor de la planta de Constellation Brands, Grupo Modelo, y ellos dijeron que pues así era así había salido las preguntas, que era que el pueblo opinara, y resulta que al parecer, desde mi punto de vista personal, creo que lo que pasó es que se le salió de control la consulta y terminó perdiendo. Este es un grave error en el sentido de la señal que manda en torno a que cualquier cosa que suceda puede ser sometida a consulta. Si tú inviertes en este país, tu dinero está permanentemente en riesgo. ¿Es así, Alejandro?
Así es, amado Majo. Esta decisión, porque finalmente es una decisión presidencial, porque la consulta no tiene fundamentos legales de vinculancia, de ser vinculante. Entonces, es una decisión al final del día presidencial. Llega en el peor momento, porque estamos al borde de una crisis grave, larga, y entonces estamos hablando de una planta de la principal empresa cervecera del mundo, que deja tú que vaya empezando, amado Majo. Es una planta que vale 1.500 millones de dólares, de las cuales ya se habían gastado 900 millones de dólares. O sea, la planta ya está casi terminada. Y hay contratos legales, y hay negociaciones, y hay acuerdos, y simplemente es una señal que llega en un momento pésimo, y que yo, con las debidas diferencias del caso por el monto de los recursos y por el tamaño de la obra, pues en cuanto a la señal negativa que se manda para la inversión extranjera en México, pues es equiparable a lo que pasó en el 2018 con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. La verdad es que si costó trabajo tratar de recuperar la confianza a partir de la decisión de Texcoco, que finalmente no se recuperó, la inversión privada se cayó absolutamente en todo el año 2019, en el primer año de López Obrador, pues este para mí es el último clavo en el ataúd de lo que será sin duda una larga noche en que México va a estar esperando infructuosamente que lleguen dólares para invertir en nuestro país. Es una verdadera pena. Es una verdadera pena.
Así es. Y la verdad es que coincido con ustedes, llegó en un momento en el que, híjole, si se hubiera aplazado un poco incluso esta consulta, no es una buena señal para el mercado internacional, para los inversionistas, que digo, aunque todo esté parado en este momento en el mundo, también te tienes que preparar para lo que viene. Y cuando hablamos de lo que viene, para todos aquellos que están muy angustiados, créanme que es un sentimiento compartido. Créanme que si están preocupados y que si están sacados de onda, no están solos, claro que no, pero ahorita es cuando tenemos que, número uno, unir las fuerzas, dejar a un lado un poco como todos estos adjetivos y divisiones que muchos han llevado durante los últimos meses, lavarse las manos, así como se estaba poniendo antibacterial hace unos momentos, Amado, lávense las manos. Hay gente que nos escribe, es que mi familia depende de mí, yo tengo que salir a trabajar todos los días, yo no me puedo ahorita irme, ¿no? ¿Saben la mejor forma que pueden hacer? Que cuando entren a su casa, váyanse directo a bañar, limpien la ropa, usen unos zapatos nada más de calle, que sean exclusivos para cuando sales y que no entren más allá de la puerta de tu casa. Pueden lavarse las manos constantemente, no tocarse cara, nariz, ojos, boca, y no esperarse a que si el presidente va a decir una cosa u otra. El presidente no es México. Vivimos en una situación que es complicada. Esto está pasando no nada más en México, sino en todo el mundo. Y de verdad, por eso les recomiendo seguir las fuentes oficiales, seguir la información que saca todos los días desde la Subsecretaría de la Salud en México, como la Organización Mundial de Salud, porque pues es lo único que nos queda, ¿no? No nos quedan más allá de aguantar, de esperar y de exigir que el gobierno tome su responsabilidad al mismo tiempo mientras nosotros como sociedad civil tomamos la nuestra, que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias, Amado, gracias, Alex, estaremos conectados esta semana para hablar pues de los temas más importantes. Gracias a todos los que se conectan con nosotros en estos momentos y que pues están pendientes. Este es un gran esfuerzo y un compromiso por parte de DDC. Y muchas gracias, antes de irnos, a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Estos trapeadores de vapor los pueden comprar para utilizarlos y limpiar cualquier tipo de superficie contra virus y bacterias. Gracias, Shark Steam Mop. Está disponible en Amazon México y Mercado Libre. Y pues recuerden que estamos completamente disponibles para descargar, para compartir. Envíenselo, vamos a estar conectados en vivo y también enviando comentarios, opiniones, 500 noches, momento financiero, para meternos más en los temas económicos y lo que tiene que hacer México frente a un desafío, le voy a llamar más que crisis, un desafío a nivel global que supone el coronavirus COVID-19. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos mañana. Gracias.
Bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.